Ya, vamos a profundizar en el caso Hermosilla, donde ahí hay una prisión preventiva que efectivamente también ha sido la más gravosa por la cantidad de antecedentes que ha puesto sobre la mesa el Ministerio Público en una larguísima jornada de formalización. Fueron 5 en realidad las jornadas en esa audiencia. Queremos profundizar, hay toda una expectativa de qué va a pasar a partir de mañana, cuando sabemos el Ministerio Público le va a entregar una copia de todas sus conversaciones a Luis Hermosilla y a su representante legal, que es su hermano Juan Pablo Hermosilla. Para profundizar, para ver la profundidad también de la crisis de confianza que se ha generado con todo esto, estamos en contacto con María Inés Horvitz, ella es ex consejera del Consejo de Defensa del Estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Inés, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Carla, y también Mauricio.
Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, abogada,
gracias además, por la invitación.
Especialista en temas penales, académica, ex consejera, decíamos, del Consejo de Defensa del Estado, querellante en su momento en el llamado caso Penta, y ha sido particularmente crítica desde la academia también y como profesional respecto de lo que ha estado ocurriendo en el marco de este caso Audios o caso Hermosilla. Pero quiero partir por lo que Carla decía recién, hay muchísima expectación respecto de la entrega a la defensa de Hermosilla, su hermano, respecto de estos WhatsApp, de estos mensajes que estaban en su teléfono y la liberación de algunos de esos mensajes. Y algo comentábamos acá respecto de qué es lo que se puede o no se puede publicar respecto de esa información. ¿Cómo lo ve usted primero desde la profesión respecto de lo que haya en ese teléfono celular, lo que haya en esos mensajes? ¿Cuánto se puede publicar y cuánto no?
Ay, Mauricio, todos los antecedentes de una carpeta de investigación penal no es solamente secreta para terceros ajenos a la investigación. O sea, todas las partes intervinientes, querellantes, defensa, pueden perfectamente pedir esos antecedentes. Y diría yo que la restricción que puede haber respecto a la defensa es guardar el secreto profesional. Es decir, entiendo que si el señor Hermosilla quiere publicar algunos WhatsApp o chats con algún cliente o excliente que hubiera tenido en el marco de una causa penal, ojo, uh-huh, que tiene que ser una causa penal donde él hubiera sido patrocinante, tendría que pedirle autorización al cliente para poder difundirla. Y de hecho, si los descubriera en perjuicio de su cliente, podría hasta perpetrar un delito. Uh-huh. De tal manera que la única protección que habría es justamente, primero, los secretos del cliente, uh-huh, que si él, como digo, si lo hace, tendría que pedir autorización, o ya directamente WhatsApp que fueran... dieran cuenta de actividades que son dentro del ámbito estrictamente privado de las personas comprometidas. Ahora, si hay delito, eso es una cuestión que obviamente podría eximir de esa protección.
Ahora, ¿qué tipo de delitos podrían, en el fondo, eximir esa protección? Porque aquí lo que se presume es que puede haber conversaciones que demuestren cierto conflicto de interés, tráfico de influencias en algunos casos. ¿Esos son delitos que se superponen, que están en un rango superior a este secreto profesional? ¿O tendrían que ser delitos de otra índole, más graves, no sé, estar forjando una estafa, un crimen?
Llamado a incendiar un servicio público.
Claro.
Bueno, el propio abogado de Hermosilla planteó en la audiencia que va a alegar en su momento la ilicitud de la prueba obtenida a través de una grabación, uh-huh, entre presentes en un ámbito que él considera que es privado, y esa es una cuestión que ya se ha debatido en tribunales. Hay bastantes, yo por lo menos tengo conocimiento de jurisprudencia que ha entendido que la perpetración de delitos no está cubierta por el secreto profesional ni por el ámbito de privacidad de las personas. Uh-huh. Y por lo tanto es una cuestión que va a depender de en qué contexto, cómo se dan esos WhatsApp, qué es lo que es la conversación, aunque sea, como digo, privada. O sea, si es para, no sé... conspirar para prepararla un delito como fue lo que dio cuenta ese audio, uh-huh, evidentemente por lo menos hasta ahora no se ha planteado la exclusión de esa prueba para evitar de que se utilice en un proceso penal.
Ya, ahora, no, nos estamos anticipando un poco en el evento del juicio, digamos, pero María Inés, usted ha sido muy, muy crítica también respecto de lo que allí se dice, lo que todos hemos escuchado, digamos, en este famoso audio, pero eventualmente lo que se devele de estos mensajes que hoy día no se conocen. ¿Qué pasa con esta línea que ha ya anticipado la defensa de Luis Hermosilla respecto de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace? Que no necesariamente lo que uno dice termina finalmente haciéndose, pero ¿qué pasa si se logra constatar desde la fiscalía o desde alguno otro de los querellantes que acá se dice que se le va a pagar a un funcionario público para que haga o deje de hacer alguna cosa, y eso finalmente ocurre?
Bueno, a ver, eso es una opinión, yo creo, desacertada de Juan Pablo Hermosilla, a quien conozco, puesto que el delito de cohecho y el delito de soborno se construyen a partir de actos de habla, es decir, de solicitar o de ofrecer. Y cuando yo solicito algo, generalmente se hace a través de expresiones verbales, ¿no? O de alguna manera elementos que dan a entender claramente que esa es la intención de la persona, no es a través de, a menos que digamos que hablar no es hacer algo. Yo creo que sí, que lo es, y por lo tanto, si en la medida que él dice o instiga incluso, y esa es la imputación del Ministerio Público, instiga a alguien a que solicite, o sea, ofrezca un soborno a un funcionario público para que eventualmente infrinja los deberes de su cargo. De tal manera que ya con eso se configura esa forma de participación, que es la inducción.
Ya, vamos a ver ahí también cómo el tribunal va ponderando eso, pero ha sido uno de los argumentos de la defensa de Luis Hermosilla. Volviendo un poco al tema de lo que se pudiera revelar, si hubiese conversaciones, porque aquí Juan Pablo Hermosilla apuntó a fiscales, a jueces y a ministros, dijo, que le pedían favores a Luis. Incluso dijo, Luis fue utilizado porque se le pedían favores. Si hay, no sé, chats de ministros actuales, pasados, pidiéndole favores a Hermosilla, ya hemos conocido lo que ha pasado con la fiscal Lorena Parra, que le mandó incluso su currículum, con el fiscal Ángel Valencia. ¿Ahí se constituye algún tipo de delito de figura penal? ¿Es solo la desconfianza? ¿Eso se debería dar a conocer o no? Porque ya a estas alturas, María Inés, uno piensa que el solo hecho de que se revele el nombre de alguien dentro de esos chats pone un manto de duda enorme sobre esa persona y va a ser difícil discriminar.
Eso es lo terrible de lo que estamos descubriendo, que en otros contextos probablemente hubieran tenido un menor impacto. Confirma la sospecha de mucha parte de la ciudadanía de que aquí hay trenzas de poder donde personas abusan de posiciones dentro del Estado o cercanas al Estado para obtener favores. Ahora, ¿qué significa favores? Favores, a ver, si yo pido un favor, lo que hay detrás de esa solicitud, ¿no? Para obtener un determinado puesto, para obtener una licitación, un contrato o lo que sea, es la sospecha de que luego le van a solicitar algo a cambio o que ya le están solicitando algo a cambio, ¿no? Que eso no es gratis, que yo te ayudo, así como aparecen en los chats, ¿no? Que, por ejemplo, respecto a Sichel, es muy bueno que esté Sichel o que Ward, Felipe Ward, es muy bueno que esté uno en el Banco del Estado, otro en el Ministerio de Vivienda. Y ya se está descubriendo todas las cosas que se hicieron a través de ellos, ¿no? Por lo tanto, el tema es si efectivamente a Luis Hermosilla se le puede imputar, ¿no? Una figura que está en el Código Penal, que es cohecho con tráfico de influencia. Ahora, él era funcionario público en la época en que ocurrieron los hechos. Entonces, el código plantea una figura que es, como digo, es solicitar, no sé, un funcionario público a otro funcionario público que decida favorablemente en razón de un beneficio económico de otra naturaleza que se le ofrece. Y eso es un delito.
¿no? Ya, pero perdón, ahí hay que demostrar, me imagino, penalmente que esa gestión o ese favor que se pidió redundó en una acción, ¿o no? Porque
sí,
también,
claro,
también uno podría decir que hay chats donde uno se pregunta si Luis Hermosilla está alardeando o efectivamente está presionando a la persona mencionada. En el caso de Sichel, la fiscalía fue clara en decir que finalmente ese crédito que él dice que va a ser súper expedito con el Banco del Estado, eso no pasó. Ese crédito no se otorgó, tanto que Sichel dijo que se iba a querellar, bueno, y tomó acciones legales. Entonces, hasta ahí yo me imagino que habría que descubrir que Sebastián Sichel facilitó la entrega de dinero a Luis Hermosilla o al grupo que él representaba, ¿o no? En el caso de Ward, lo mismo, porque sale mencionado Ward, ministro de Vivienda del gobierno de Sebastián Piñera, y claro, lo que se demuestra es que trámites que demoraban 2 años frente a la Seremi de Vivienda se demoraron 2 meses y medio. Pero frente a la Seremi de Vivienda. Entonces uno dice, bueno, Ward, ¿estaba al tanto, no estaba al tanto, se ocupaba su nombre o efectivamente se generó una presión al ministro de turno que hizo que esto se acelerara? El comprobar qué pasó es relevante, ¿o no? ¿Qué pasó realmente?
Por supuesto, Carla. Yo estoy planteándolo, yo soy penalista y estoy tratando de explicar de una manera lo más sencilla posible, porque a veces cuesta, son temas técnicos. Sí. Jurídicos que no son tan de fácil aprehensión, pero a ver, no en todos los casos va a ser eventualmente un delito. Ya uno podría decir el solo hecho de ejercer influencia sobre un funcionario público para obtener algún favor para sí o para un tercero ya es una infracción administrativa, está en la ley de base de administración del Estado, y eso los funcionarios públicos no pueden hacer eso, pero para que se constituya un delito tiene que haber prueba que dé cuenta de que efectivamente se ejerció influencia sobre otro funcionario público, en el caso de Hermosilla, que él no tenía ese poder como tal en el ámbito de sus competencias, para pedirle a otros funcionarios públicos que decidieran a favor de los intereses de él o de un tercero. Y en la mayoría de los casos lo que estamos viendo es que lo hacía en favor de un tercero, es decir, la gente que era de su ámbito de relación, ¿no? Básicamente gente ligada o vinculada a la derecha hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, yo no estoy diciendo que no pueda ocurrir con otra gente. Entonces, en la medida que él realizó esa conducta, ese solo hecho de ejercer influencia, ¿no? Sobre otro funcionario público para obtener una decisión a través de eventualmente, ¿no es cierto?, un ofrecimiento de algún beneficio, ya bastaría para que se constituyera el delito. Ahora, eso hay que probarlo, obviamente. Ustedes, es decir, estos son sospechas, o sea, por algo uno presenta querella para que se investigue, porque si uno tuviera claro los delitos desde un inicio no estaría el proceso penal.
Ya, pero quiero ir justamente a eso, porque cuán difícil o cuán complejo resulta probar cada uno de estos eventuales delitos. Y quiero recurrir acá a una persona que usted conoce bien, que también se ha mencionado en el marco del caso Hermosilla, que es el exfiscal Manuel Guerra. Ya decíamos, usted fue consejera del Consejo de Defensa del Estado, querellante en el caso Penta. El entonces fiscal Guerra llevaba el caso, y para nuestra audiencia hay que recordar que el fiscal Guerra fue, entre otras cosas, quien terminó con esta sanción de clases de ética. Pero claro, él, una vez que renuncia a la fiscalía, termina trabajando con muchas personas que uno podría decir con el tiempo eventualmente pudieron haberse visto favorecidas por sus decisiones. De nuevo la pregunta, bueno, ¿cuán difícil es probar cada uno de estos delitos que eventualmente conduzcan a una condena?
A ver, estos delitos, pensemos en los delitos de corrupción, son delitos que se realizan en ámbitos reservados, opacos, ¿no es cierto?, donde las dos partes tienen intereses comprometidos y por lo tanto no quieren, evidentemente no quieren que se divulgue, que aquí no hay una víctima como habría en un homicidio, claramente que pudiera denunciar el delito como tal. Aquí todo lo hemos sabido por actos, digamos, imprudentes o por molestia, venganza, etcétera. No ha sido que las instituciones estén funcionando como corresponde y que hayan develado estos hechos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que me tocaba realizar muchas veces en el Consejo cuando teníamos estos delitos era pruebas por lo que llamamos nosotros inferencias probatorias. O sea, si yo tengo un WhatsApp que dice al señor Hermosilla, ¿qué hacemos con el caso Penta? Y hay que hablar con Andrés. En plena época en que él era el fiscal del caso, que él tuvo un comportamiento previo que daba a entender de que iba a llevar ese caso al juicio, que luego en una audiencia de reformalización suprime hechos que significa de que saca cargos, ¿no? De soborno y de cohecho y deja a los querellantes fuera, ¿no? De manera ilícita. Yo eso ya lo he explicado, no sé si es necesario explicarlo de nuevo, pero lo hace de una manera ilícita, no adopta las decisiones que tenía que haber tomado para que el Consejo hubiera podido forzar la acusación. Y luego uno se entera, ¿no?, de que él se retira y se va a trabajar con el señor Chadwick, con el cual hay un WhatsApp, ¿no es cierto?, que da a entender de que se reunía, que luego uno entiende que además trabajó con él en la Universidad de San Sebastián, que luego además sobreseyó de manera ligera y sin investigar suficientemente otros casos vinculados al expresidente Piñera, primo del señor Chadwick, etcétera, etcétera. Y que, en definitiva, estos son todas evidencias, por decirlo así de una manera sucinta, ¿no?, que permitirían a un tribunal, si se acredita todo esto, inferir que evidentemente se le ofreció algo a cambio de que actuara de la manera que actuó, dejando un querellante fuera y sin perseguir los hechos, porque finalmente se condenó únicamente por delito tributario y por un delito que no era el que correspondía aplicar, que se llama enriquecimiento ilícito, sino el cohecho.
Ya, y si, perdón, Mariana, si todo eso, supongamos, se demostrara, ¿ya? Y se demostrara que el fiscal Guerra se dio a presiones, cambió el curso de la investigación y finalmente hizo cosas ilícitas para favorecer a quienes estaban implicados en la causa Penta. Estoy diciendo esto en un supuesto. ¿Qué le pasaría a él? ¿Qué sanción tiene eso? ¿Cómo se castiga? No sé ahí cuál es la figura del delito exactamente, tomando en cuenta a alguien que está en un cargo de poder como ser fiscal.
A ver, esto es grave en dos sentidos. Y si hablamos a nivel del señor Guerra, que yo ya lo acusé muchas veces de actuar de una manera que, en mi opinión personal, era demostrativa de un acto de corrupción, porque en definitiva, luego al ver de que recibió una cierta recompensa, ahora se está investigando sus bienes, que no se condicen con los sueldos que él tenía, etcétera, etcétera. Si eso se prueba de que él fue favorecido a través de algún beneficio económico de otra naturaleza, claramente cometió el delito de cohecho. Ahora, después del caso Penta, acuérdense que se modificaron y se aumentaron las penas de los delitos de cohecho, que ahora pueden llegar a tener pena de crimen, o sea, van por sobre, pueden llegar hasta 10 años de privación de libertad. Y eso, evidentemente, es un cargo muy grave para él y también para el Ministerio Público, porque da a entender, da cuenta de algo que también he planteado en varios foros, que no hay controles sobre el Ministerio Público, no hay forma de saber que efectivamente no estén siendo, por decirlo vulgarmente, coimeados para realizar un acto u otro que sea ilegal y que esté dentro del ámbito, sin embargo, de sus facultades discrecionales. Eso es lo que hace, en mi opinión, que sea necesario modificar una serie de instituciones del Estado, sobre todo en el ámbito del nombramiento y del control, porque uno no puede tener autonomía, facultades discrecionales y no tener un control que sea lo suficientemente robusto para impedir que este tipo de hechos puedan cometerse dentro de la institución.
Ahora, María Inés Horvitz, desde su experiencia y como muchos hemos estado siguiendo este caso, ¿usted cree que todo lo que se ha ventilado en el último tiempo corre riesgo de terminar con clases de ética?
Oh, Mauricio, ¿qué quiere que le diga? O sea, yo fui víctima en el caso Penta, que yo pensaba que lo podíamos ganar porque había pruebas suficientes para condenar y en definitiva esa era mi opinión, obviamente, en ese momento y luego ocurre todo lo que ocurrió y ese caso, digamos, entre comillas, se perdió, pero por un acto ilícito perpetrado por un fiscal. Entonces, evidentemente uno actúa como abogado y yo quiero resaltar la importancia de aquí de los controles éticos, de los colegios de abogados, que en mi opinión funciona mal, y de toda la necesidad de adoptar medidas para que, en definitiva, el control ético sobre el abogado sea realmente eficiente, eficaz. Yo creo que en todos los ámbitos que estamos viendo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la PDI, etcétera, el Servicio de Impuestos Internos, han habido problemas graves que dejan entrever de que hay intervención espuria sobre tales instituciones para obtener, ¿no es cierto?, inmunidad o impunidad ante delitos graves que se perpetran, ¿no es cierto?, en las esferas más altas, o sea, por decirlo más elitista de nuestra sociedad.
¿Y ese riesgo todavía existe?
Todo va a depender, en mi opinión, de cómo actúe el Ministerio Público. Yo, evidentemente, el hecho de que la propia Fiscalía Nacional reconozca que hay WhatsApp, ¿no es cierto?, del fiscal nacional y de la fiscal regional con el señor Hermosilla, que ya, vuelvo, repito, era un personaje que por cargo público tenía un cargo público que no era relevante. Uh-huh. La importancia eran sus conexiones con el poder. Entonces, si todos lo llamaban para pedirle algo, es porque efectivamente, como dice el dicho, ¿no es cierto?, el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae. O sea, algo evidentemente ocurre que la gente que quiere acceder a un puesto de poder recurra a ciertos personajes que son como, ¿no es cierto?, como de consejeros o consiglieri detrás de las sombras que manipulan y tratan de favorecer los intereses del grupo al que representan. Y a mí me preocupa que haya jueces, y por eso está la Comisión de Ética, que a mí me parece muy bien que se haya constituido, no obstante que no sé cuánto va a ser las atribuciones que puedan tener para tomar decisiones, por ejemplo, respecto de la señora Vivanco, del señor Matu, o de todos aquellos que pedían favores para nombrar notarios y conservadores de bienes raíces, ¿no? Pero claramente las instituciones están en un cierto descrédito ciudadano que va a ser muy difícil revertir.
Sí, y además, no sé si usted lo percibe, pero muchos han hablado del riesgo de que esto se politice, porque sin duda, en el caso Penta, una de los factores que me dio para terminar con las clases de ética es la actuación que haya tenido el fiscal y cómo se haya llevado la investigación y los acuerdos que se haya logrado con algunos de los implicados, etcétera. Pero además en ese momento hay otro factor que fue súper preponderante, que fue el factor político, porque el caso Penta partió arraigado en un sector político que era la derecha chilena, y después aparece una ramificación que es el caso Sokimit, que empieza a salpicar todos los sectores políticos y da la sensación de que se cae como en una especie de, bueno, no podemos caer todos, entonces vamos bajando en el nivel y al final como que a nadie le pasa mucho. Aquí está, la figura hasta ahora va encaminada así, vamos a ver lo que reflejen esos chats, pero hasta ahora también se ha intentado como capitalizar por parte de algunos el que los del otro sector estén involucrados hasta, y ahí es de pronóstico reservado, que se dé a conocer lo contrario, que pudiéramos caer en esto de, bueno, ahora son todos los implicados y se caiga en esta nueva especie como de pacto tácito. No sé si usted ve esa posibilidad.
Obviamente que siempre está ahí la posibilidad, Carla, no, yo no la puedo descartar porque no se sabe todavía, imagínense, 777.000 páginas puede contener chats que puedan involucrar también a gente del otro sector. El tema es, si los funcionarios públicos y sobre todo que los parlamentarios, ¿no? Aunque sean de sectores políticos opuestos, no se dan cuenta que empezar a tratar de empatar en cuanto a quién es más probo, quién es más corrupto, uh-huh. Finalmente la gente se hastía y yo no sé cuánto puede haber tenido de influencia en el llamado estallido social esta sensación de que no, de que la ley no es igual para todos, de que a unos se los trata mejor que a otros y que unos tienen más facilidades que otros para obtener puestos y plata, y obviamente eso va minando el Estado de Derecho y va minando la democracia, y ya sabemos a qué nos arriesgamos. Ahora, esto es bastante obvio, yo no creo que haya que explicárselo a los señores políticos, ni a los parlamentarios, ni a la gente que tiene puestos de poder dentro del Estado. Es evidente que eso está ahí, máxime cuando tenemos el peligro inminente de una embestida de organizaciones criminales que termine por también avanzar territorialmente, ¿no? y captar al Estado, ¿no? Es lo que yo planteo respecto, por ejemplo, el caso de México, que ha sido muy difícil la lucha contra la corrupción por esa razón, porque está totalmente captado el Estado.
Tal cual.
Entonces, si no nos damos cuenta de eso oportunamente, y yo diría que ya estamos rechazados, y no se adoptan las decisiones, porque yo no veo que, a pesar de todas las demandas por cambiar el sistema de nombramiento judiciales, de notarios, de conservador de bienes raíces, de fiscal nacional, de controlar más al Ministerio Público, no veo ningún tipo de anuncios de que esto ya efectivamente se va a llegar a un acuerdo y se va a realizar de una vez por todas, y se va a tratar de buscar mecanismos institucionales para que este tipo de hechos no sigan ocurriendo.
Ya pues, María Inés Horvitz, abogada, académica, especialista en derecho penal y derecho procesal penal, una vez más muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN.
Muchas gracias, que le vaya muy bien.
Gracias a usted, Mauricio y Carla. Buenas noches.
Buenas noches.